te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida.
Saben, el día de hoy iniciamos una nueva serie, se llama Éxodo, el camino a la libertad. Y de verdad que deseamos de todo corazón que Dios pueda hablarnos a través del estudio de este libro de Éxodo, y también que podamos encontrarnos con Jesús a través de Él, más que ya estamos camino a Semana Santa, que yo sé que para muchos representa un tiempo de vacaciones, de descanso, de comer pescado, ¿verdad? Yo no sé cuáles serán las tradiciones de tu casa, pero como cristianos es importante poder empezar a meditar en lo que representan esos días para nosotros. Así que estamos muy contentos de poder iniciar este estudio, y quiero entonces que vayas conmigo a Éxodo capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10, y vamos a leerlo rápidamente. Me dicen ya cuando lo tenga. Dice: en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué pasaría con el niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consigue a una, le contestó la princesa. Entonces la muchacha se fue y llamó a la madre del bebé. Toma este niño y dale pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó: lo saqué del agua. Cuando nosotros empezamos a leer el libro de Éxodo, nos damos cuenta que este libro inicia con la historia del pueblo de Israel siendo esclavo en Egipto. Recordemos un poquito, solo para poner contexto, que el pueblo de Israel llega a Egipto producto de José, el hijo de Jacob, Israel, que se acuerdan la historia, había sido vendido por sus hermanos, y ese hombre tiene todo un proceso de vida, pero termina siendo el segundo en Egipto, el segundo al mando después del faraón en Egipto. Y dice que en esa época se da un tiempo de hambruna en toda la tierra, y fue el momento donde José trae a su familia a Egipto para poderlos ayudar. Y es así como el pueblo de Israel llega a Egipto, siendo un invitado del que en ese momento era el faraón, y entraron por la puerta grande. Pero dice la Biblia, y lo podemos empezar a ver desde el capítulo 1 de Éxodo, que llegó un tiempo donde ya no estaba José, ya no estaba el faraón que había conocido a José, y la persona o el hombre que era el líder en ese momento dice que ve al pueblo de Israel como una amenaza. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel comenzó a crecer. Dice la Biblia que se comenzaron a multiplicar, Dios los enriqueció estando en Egipto. Así que este faraón, lo podemos ver en el capítulo 1, dice que tiempo después sube esta persona al poder, y cuando ve al pueblo de Israel, como decía, lo ve como una amenaza. Dijo: esos israelitas se están multiplicando, esos israelitas se están volviendo más con nosotros, así que los vamos a esclavizar, los vamos a subyugar. Dice que le empezaron a dar los trabajos más difíciles, empezaron a maltratarlos, los esclavizaron. Imagínate, de ser unos invitados se convirtieron en los esclavos de Egipto. Y me gusta el versículo 15 y 16 porque te va a adentrar a lo que está pasando en esta historia que acabamos de leer del capítulo 2. Dice que después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Sifra y Púa, nombres para sus hijas. Dice: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenlo vivir. Esta fue una de las primeras leyes que él suelta y dice: maten a los hijos varones hebreos porque son peligrosos para nosotros. Y por esta ley es que Jocabet, la mamá de Moisés, se ve forzada a soltar a su hijo en un río y confiar que Dios iba a cuidar de él. ¿Sabes? Como mamá, yo pienso en esto y me suena aterrador. Nosotros hemos tenido a Samuel en una edad, es un bebé de un año, donde él depende mucho de nosotros. Nosotros le controlamos todo a Samuel. Lo llevamos al parque y si vemos que hay niños medio peligrosos y peleones, le decimos: no, Samuel, con ellos no, ¿verdad? Lo alimentamos, lo cuidamos y todo lo tenemos controlado. Samuel está creciendo con sus papás, y sus papás le están controlando todo el ambiente. Pero nos hemos puesto a pensar que pronto Samuel irá a la escuela. Que pronto Samuel en algún momento nos dirá: adiós, me voy al colegio. Que pronto Samuel probablemente más adelante él vaya a la universidad. Y sabes, no podremos estar con él. Por más que nosotros querramos, no podremos controlar quién lo rodea, no podremos controlar si se alimenta bien, si lo cuidan, si no le hablan feo, ¿verdad? Tendremos que soltarlo y confiar que Dios estará con él. ¿Cuántos son papás aquí y entienden esto? Pero ¿sabes qué? Independientemente si eres papá o no lo eres, todos nosotros, todos los que estamos aquí y los que nos están viendo por la transmisión, tenemos cosas que nos preocupan, cosas que queremos controlar. Llámense hijos para los que son padres, familia, trabajo, estudios. Queremos controlar nuestro futuro. Queremos muchas veces controlar nuestra seguridad, ¿sí o no? Viviendo en Honduras, los que estamos aquí. ¿Y cuántos saben que eso no es posible? No podemos controlarlo todo. No podemos, por más que nosotros querramos tener control de cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y es ahí donde entonces nosotros entendemos que tenemos que aprender a soltar y a confiar de que Dios se encargará. ¿Sabes? El reino de los cielos es un reino de soltar. Cuando nosotros estamos en una atmósfera de reino, dice que Jesús le dice a los discípulos: oren. Y los discípulos le dicen: Jesús, pero enséñanos a orar. Y es lo primero que dice a través de esa oración que probablemente todos no sabemos acá. Empieza a enseñarles el Padre Nuestro. Y una de las cosas es: Padre, que tu reino venga a la tierra. Y nosotros oramos porque el reino se manifieste aquí en la tierra. Y una de las cosas que debemos de entender es que el reino es una cultura. Y que parte de la cultura de ese reino es uno, no sé, creo que son las baterías. Parte de ese reino es soltar. En cambio, el reino del mundo, y escúchame esto, porque nos vamos a sentir identificados, el reino del mundo te dice, controla, agarra, no sueltes, todo para ti, cuidado porque te vas a quedar sin nada, ¿sí o no? Mira, ese control desmedido que más hoy en día, ¿verdad?, queremos tener, nos lleva a la manipulación, nos lleva a querer todas las cosas fáciles, nos lleva a tener conflictos con las personas. Entonces nos damos cuenta que el reino del enemigo, el reino del mundo, un reino que es opuesto al reino de los cielos, te dice controla, no sueltes, si sueltas algo va a pasar. Pero el reino de los cielos es un reino de soltar y confiar. Y esta mujer, la mamá de Moisés, se estaba moviendo en una atmósfera de reino. Jocabet se vio en la necesidad de soltar a Moisés en ese río y confiar que Dios cuidaría de él. Así que cuando nosotros vemos esta historia, hay muchas cosas que podemos aprender de ella. Una de esas cosas es entender que realmente Dios toma el control cuando nosotros le permitimos que Él se encargue, cuando nosotros le damos el espacio a Él de que Él entre. Mira, si nosotros lo estamos controlando todo, el Señor no va a tener el espacio para realmente entrar. Le estamos diciendo, Señor, por favor, ayúdame, Señor, encárgate de esto. Y el Señor dice, no, yo quiero entrar, pero ¿dónde está mi espacio? ¿Dónde está el control de la situación? Yo una vez prediqué aquí, traje un control y decía, queremos decirle, Señor, toma el control de mi vida, pero nos regresamos con el control de nuestras vidas. No se lo dejamos al Señor. Pero realmente tenemos que aprender a hacernos a un lado y decirle, Señor, encárgate tú. Cuando tú no te haces a un lado, es como que le estuvieras diciendo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Quítate porque yo me encargo, yo soy mejor. ¿Y cuántos saben que nosotros somos limitados? ¿O habrá aquí algún superhéroe, algún superpoderoso, algún Avenger aquí? ¿Ah? ¿Ay? No, todos somos limitados. Nadie aquí se las puede todas. ¿Sabe qué? Somos limitados y nos andamos echando cargas que no son las de nosotros. Yo siempre le digo a la gente, a mí el Señor me ha enseñado a no tratar de hacer de Él. Miren, gracias a Dios, Jesucristo vino y nos salvó a todos. No necesitamos salvadores. Pero nosotros queremos hacer del salvador de la casa, el salvador del matrimonio, del amigo, queremos hacer de todo. Y está bien querer ayudar. Mira, yo quiero contarte, nosotros pastoreamos. Usted no tiene ni idea todo lo que escuchamos a lo largo de la semana. La gente viene, mire, por favor, ayúdeme ahora por esto. Gente nos comparte sus alegrías, sus logros. Y realmente cuando Dios te ha dado un corazón de pastor, uno ama a las personas. Uno, mire, ríe con las personas, llora con las personas. Y uno llega a tener esa conexión de amor. Es un don, es un regalo de Dios para este llamado y oficio al que Él nos ha llamado. Pero a mí muchas veces, y se lo voy a decir tal cual, yo lo siento que el Señor me lo dice, Mire, yo a veces siento que el Señor me dice: Cindita, cállate. Porque tal vez está alguien, mire y tal, y nosotros hemos hablado, pero nosotros vemos a la gente sufriendo, vemos a la gente en una situación, vemos matrimonios, vemos familias. Y mire, de verdad se lo tengo que confesar. A veces uno quiere hacer de Dios en la vida de ellos. Y yo he escuchado bien fuerte la voz del Señor que me dice: vas a quedar pelona, se te va a caer el pelo de tanta preocupación y estrés que tenés. Déjame que soy yo el salvador de ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando nosotros le damos el espacio al Señor, le estamos diciendo: Señor, tú eres Dios soberano. Cuando Jocabet soltó a Moisés en el río, activó la soberanía de Dios. ¿Cuántos aquí necesitan que la soberanía de Dios se active? Pues vas a tener que soltar. Diga conmigo: necesito soltar. Echo fuera lo controlador de mi vida. Mire, y cuando usted es una persona líder, yo sé que aquí, mire, le voy a contar otra historia. Nada tiene que ver con el mensaje, pero se lo voy a decir. Mire, yo comencé a pastorear con jovencitos. Ni tan jovencitos, porque algunos sí eran menores que yo, otros eran de mi edad y otros mayores. Hoy que los años han pasado, ellos tienen canas y yo no tengo, el poder de la genética, ¿verdad? Gloria a Dios. Si alguno me está viendo, perdónenme. Pero me acostumbré a pastorear jóvenes. Y en algún momento yo lo contaba, era algo que había olvidado, pero yo lo contaba en Zamorano uno de estos días que prediqué, que yo los trataba con amor, ¿verdad? Y yo decía: ay, los pollitos tan bonitos, ¿verdad? Y entonces los muchachos, me acuerdo que hasta en un cumpleaños me pusieron Happy Birthday, mamá gallina. Y yo me sentía la gallina, fíjese. Yo me sentía la mamá de los pollitos. Pero una vez el Señor me habló y me dijo: yo no te he dado pollos, yo te he dado águilas. Suéltalos, hazlos volar, entrénalos, que vuelen, afílales el pico, ¿verdad? Entonces usted es una águila. Dios lo está preparando para que usted vuele y vuele alto. Usted no se siente un pollito. A los pollitos se los come cualquier cosa. Las águilas están listas para tomar lo que el Señor les ha dado por bendición. Así que diga conmigo: yo soy una águila. Yo no soy un pollito. Cuando alguien lo quiera tratar como un pollito, acéptele el amor, pero diga: yo soy un águila. ¿Verdad? Así que el Señor quiere que le demos el lugar. Y mira, también otra cosa que el Señor quiere que a través de esta historia nos muestra es que debemos de soltar, pero esto también no significa no involucrarnos en el plan de Dios. Y lo tengo que decir porque no queremos haraganes aquí, ¿verdad? No queremos gente que diga: no, es que yo tengo que soltar, no tengo trabajo, pero aquí me quedo sin hacer nada. No, póngase a hacer algo. Siempre lo decimos desde aquí, desde el altar. Usted meta, se ve por todos lados que algo, la otra parte la va a hacer el Señor. Entonces nosotros debemos de soltar, hacer nuestra parte, pero confiar. ¿Por qué digo esto? Porque si usted está confiando, no va a entrar en depresión, no va a entrar en tristeza. No quiere decir que el enemigo no quiera tocar a la puerta, no quiere decir que van a haber algunos días que usted no esté triste, porque es normal estar triste, a veces sentirnos ansiosos, pero no puede ser nuestro estado natural todo el tiempo. No, eso no es normal ya. Entonces, ¿qué puede ser? Que no estamos soltando, que no estamos confiando, que no estamos dejando que el Señor se encargue. Entonces nosotros tenemos que estar listos, listos, decir: Señor, ok, yo ya hice mi parte. Señor, yo sigo hablándole a mi familia. Señor, yo sigo trabajando en mí, porque hay cosas que el Señor quiere hacer en nosotros, pero Él necesita seguir trabajando en nosotros. Así que usted está ahí haciendo su parte, pero esperando a que el Señor haga el resto. Debemos de estar atentos. Mire esta historia. Dice que la hermana de Moisés, dice que la mamá suelta al niño. Pero mira, o sea, mira que esta historia, dime si Dios no estaba ahí. Dice que la hermana se mantuvo a cierta distancia. Mira, cuando nosotros pensamos en ese río, en ese río donde fue soltado Moisés, uno a veces se imagina un río chiquito. Uno se imagina una quebrada, ¿verdad? Uno se imagina los ríos de hoy con cambio climático, ¿verdad? Pero no, era un río caudaloso, fuerte. Dice que la mamá lo mete ahí en medio de plantas para que tal vez el niño no se fuera tan veloz en ese río. Dice que la hermana estaba viendo qué Dios iba a hacer. Usted tiene que estar atento. Usted tiene que hacer su parte, pero usted tiene que estar atento con expectativa y fe, sabiendo que la puerta se la va a abrir el Señor, que la conexión se la va a dar Él, que la gracia va a ser el Señor quien se la va a derramar. Eso no lo podemos hacer nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado y usted dice: es que ni sé cómo sucedió, solo sucedió? ¿Quién fue? La mano del Señor, cuidando de los detalles. Así que nosotros tenemos que estar atentos. Otra cosa que vemos en esta historia es cómo Dios nos devuelve con intereses lo que le entregamos. Mira, Dios tenía un plan para Moisés mucho más grande que lo que su mamá estaba pensando para él. ¿Y cuántas mamás hay aquí que dicen: yo amo a mi hijo? Diga: yo amo a mis hijos, yo amo a mi Samuel. No sabe, sufro. Ayer llegué y ni me hizo caso cuando me vio, y sufrí, tengo que ser sincera, sufrí, porque entre la abuelita y la bisabuelita me lo engatusan. Entonces lo dejan ver tele mientras come. Claro, ¿verdad? Llegué y no me hizo caso, y me dolió, porque una mamá quiere a su hijo, pero sabes que mucho más quiere al Señor a nuestros hijos. Yo quiero decirte, si tú te quieres a ti mismo y tú dices: es que yo tengo sueños, yo tengo planes, yo amo a mi familia, amo a mis papás, amo a mis hermanos, amo a esta persona, y por eso estoy orando y estoy tratando de hacer todo, yo quiero decirte que mucho más los ama el Señor. Y eso es lo que vemos con Moisés. Mira, el plan del Señor era llevar a Moisés a un palacio. Escucha esto. Cuando nosotros leemos el libro de Éxodo y el libro de Deuteronomio, que yo sé que en Deuteronomio ya todo el mundo para de leer la Biblia, la gente dice: empiezo a leer Génesis, voy bien. Éxodo, en Deuteronomio, ya leyendo las leyes, ahí se mueren y ya no quieren leer la Biblia en el año, ¿verdad? Pero cuando uno lee esos dos libros, te das cuenta que Dios da ese montón de leyes a esa gente para una de las cosas, quitarles la mentalidad de esclavos que ellos tenían. Ellos no era que se creían esclavos, es que ellos eran esclavos en ese país. Pero el Señor quería quitarle a Moisés, o quería que Moisés creciera, escucha esto, sin mentalidad de esclavo, y que tuviera una mentalidad de rey, para entonces algún día usarlo como el libertador de Israel. Escucha esto: si la mamá de Moisés no hubiera soltado a Moisés en ese río, hubieran sucedido probablemente dos cosas. Uno, que matara a Moisés, porque era la ley, y ahí hubiera quedado Moisés muerto. O dos, Moisés hubiera crecido como un esclavo más y jamás hubiera podido cumplir el propósito y el plan que Dios tenía para su vida. Iglesia, yo no sé qué es a lo cual Dios te está llamando hoy a soltar, pero quiero decirte que el Señor te está llamando a soltar eso, no para estresarte más, no para preocuparte, no para, para que se vuelva más grande el problema, sino para Él tomar el control y llevarte al cumplimiento de todo aquello que Él ha destinado para tu vida. Pero tenemos que soltar. Tenemos que soltar. Siempre el plan de Dios será mucho mejor que el de nosotros. Quizás nosotros estamos viendo las cosas como perdidas. Quizás nosotros estamos diciendo, no, es que no puedo soltar, porque si suelto, ya esto no va a funcionar. Pero sabes, hay tantos testimonios aún de personas que han pasado por procesos de salud, que han pasado por quiebras en sus empresas, y la conclusión de todos ellos es decir, llegué a un punto de mi vida que me di cuenta que yo no tenía el control, entonces dejé que Dios tomara el control y me sané, el Señor me dio un nuevo negocio, prosperé, fui bendecido. Iglesia, ¿qué es lo que tenemos que entender hoy? Que al darle el control al Señor, todo no solamente estará bien, sino que estará mejor que en nuestras manos. Di conmigo, todo al control del Señor estará mejor que en mis manos. Así que debemos dejar de tratar de controlarlo todo. Debemos de soltarlo y entregárselo a Jesús. Tenemos que empezar a confiar que Él se encargará. Yo te pregunto hoy, ¿qué debemos de soltar? ¿Qué preocupación debemos de soltar? ¿Qué cosas de nuestra vida le debemos de ceder el control al Señor? ¿Qué miedos debemos de soltar? ¿Qué planes debemos de soltar? ¿Qué es lo que nos está preocupando? ¿Nos estarán preocupando nuestros hijos? ¿Nos estará preocupando nuestro futuro? ¿Nos estarán preocupando nuestras finanzas? ¿Nos estará preocupando nuestra situación laboral? ¿Nos estará preocupando la seguridad en el país? ¿Qué nos está preocupando? El Señor hoy te dice, confía, entrégamelo, confía. ¿Sabe que una de las cosas que nos impide realmente soltar es la falta de confianza? No entregamos porque no podemos confiar. Pero el Señor no nos quiere ver preocupados, el Señor no nos quiere ver tensos, el Señor no nos quiere ver tristes. ¿Sabes? Yo no sé cuántos han escuchado. Y esto es como que se ha vuelto mucho de la jerga y mucho de las frases que decimos, pero ¿cuántos sabemos que realmente el Señor no nos da cargas que no podemos llevar? Lo sabíamos. Y muchos hasta lo hemos dicho. Pero aún así nos sentimos tensos, nos sentimos agobiados. Estamos confiando más en nosotros que en lo que realmente estamos confiándole al Señor. Y sabes que algo que refleja la falta de confianza es, como decía hace un rato, la falta del conocimiento de cuánto Dios nos ama. Si nosotros pudiéramos entender cuánto Dios nos ama, escucha esto, si pudiéramos entender cuánto el Señor nos ama, podríamos confiar en el Señor. Si nosotros pudiéramos entender que nuestras cosas le importan mucho más al Señor de lo que nos importan a nosotros, entonces nosotros podríamos confiar en Él. ¿Sabes? La Biblia habla que nosotros le importamos tanto al Señor que nos entregó a Jesús, lo más valioso para Él. para que a través de Jesús nosotros recibiéramos un montón de cosas, pero una de las cosas que pudiéramos recibir a través de Jesús fuera su amor, que nos sintiéramos amados, que nos sintiéramos importantes. Iglesia, si nosotros no estamos soltando, si somos medio controladores, si somos medio tensos, quiere decir que no nos estamos sintiendo tan amados. No te estás sintiendo tan amada, tan amado. Y sabes, esta parte podría sonar tan mensaje evangélico, ¿verdad? Dios te ama, Jesús te ama. Es un mensaje tan sencillo, pero a la vez tan profundo, y que nos cuesta poner en práctica. Nosotros constantemente vemos con José Manuel que el principal engaño del enemigo a las personas es decirles: no eres amada, no eres amado, a nadie le importas. Muchas personas que están metidos en cuevas de depresión, de tristeza, en prisiones donde parece que son muy duros por fuera. A mí nada me duele, no me importa, no me importa lo que está diciendo esa pastora. Cuando tenemos esa coraza por dentro es que estamos destruidos. Perdón, cuando tenemos esa coraza por dentro es que estamos destruidos por fuera. Y no nos estamos sintiendo amados. Y por eso no podemos soltar ni las cosas más pequeñas ni las cosas más importantes en nuestra vida. Cuando nosotros un día con José Manuel meditamos en este pasaje, fue a través de un momento complicado que estábamos pasando con nuestro hijo Samuel. Y cuando leímos esto, tocó tanto nuestro corazón. Y le dijimos esa noche orando y casi llorando al Señor, llorando la verdad al Señor. Le dijimos: Señor, soltamos a Samuel. Tú nos hablaste de él, lo soltamos, Señor. Tu plan será mejor. Tú eres el mejor papá que él puede tener. Nosotros lo intentamos, pero tú no lo intentas, Señor. Tú eres bueno. Y muchos de los que estamos acá, el Señor está siendo como un papá que dice: suéltalo, déjame demostrarte cuánto te amo. Hay muchos aquí que no solo necesitan entregar cosas o planes o sueños, necesitas entregarle tu vida a Jesús. Necesitas entregarle realmente tu vida a Jesús, no por tradición evangélica, no por tradición religiosa, sino decirle: Jesús, me entrego a ti, te entrego a mi familia, te entrego mi futuro, te entrego mis planes. ¿Sabes? Yo no sé cuántas veces yo pataleé y lloré argumentándole al Señor que su plan no era mejor que el plan que yo tenía para mí. Cuando yo empecé a pastorear, me encantaría decir que yo quería ser pastora, pero yo no quería ser pastora. Yo no quería cuidar gente. Yo decía: Señor, yo no quiero escuchar a las personas. Yo de verdad me voy a preocupar por todos ellos. Yo me conocía. Me acuerdo que una vez llorando entré a mi cuarto por cosas que me tenían muy agobiadas en ese momento del pastoreo. Y entré llorando a mi cuarto como que se me había muerto alguien. Y entró mi mamá y me dijo: ¿qué te pasó? Y yo le eché la culpa al jefe que tenía. Pobrecito, ¿verdad? Él. Yo dije: ay, mamá, es que hoy tuve un día. Porque yo no quería decirle a mi mamá que lo que me estaba agobiando era todo lo que estaba viviendo en ese momento en cuanto al ministerio. Pero, ¿sabes? Una vez tuve un sueño, y esos días que andaba peleando, donde me miraba contenta, donde me miraba plena, donde salía a un lugar donde un lugar abierto. Esto nunca lo había contado. donde miraba un lugar abierto y que llovía brisa sobre mí, no tormenta, ¿verdad? Porque con la tormenta uno sale corriendo. No, quiero una brisa suave. Y yo me sentía feliz. Miraba a mis papás en el sueño y los miraba felices. Y sabes, cuando me levanté del sueño, Dios me dio la interpretación del sueño. Y el Señor me dijo: vas a dejar de pelear y vas a entender que mi plan para tu vida es mucho mejor de lo que tú tienes planeado. Hoy puedo decirte que el Señor ha sido no bueno, re bueno. Y hemos tenido problemas, un montón. Dificultades, un montón. Porque eso es parte de la vida. Quien no quiera, no quiere problemas. ¿Sabes quiénes no tienen problemas? La gente que ya partió con el Señor. Esos no tienen problemas. Están descansando, esperando, ¿verdad? El llamado del Señor. Pero ¿cuántos quieren estar vivitos y coleando, como dicen? ¿Cuántos dicen, no, yo quiero vivir? Pues parte de la vida son las dificultades. Pero en medio de ellas podemos estar seguros que tenemos un Padre bueno en el cual podemos confiar.